Bueno, buenos días. Hoy continuamos con el estudio que estamos dando acerca de que no ignoremos las maquinaciones del maligno y que es importante para que nuestros jóvenes, ustedes jóvenes, no caigan en garras del maligno y no sepan cómo defenderse. Muchos de ustedes no conocen las cosas, las profundidades de este ser espiritual, por lo tanto, yo no las conozco tampoco a fondo, pero lo que conozco, vénganse para este lado, sí, para no estar volteando para todos lados, nomás por ahorita. Ya después se van a sus lugares. Y hemos estado tocando cómo él se le conoce en la Biblia con diferentes nombres y hemos estado hablando de algunos ejemplos de la actuación de este ser espiritual maligno. Habíamos dicho, pongamos que los nombres de Satanás, existen más de 40 nombres en la Biblia, como se le llama. Satanás significa adversario, diablo significa calumniador, Abadón y Apolión significa destructor, Belcebú o Baal Zebú, dios de Ecrón, señor de las moscas o príncipe de los demonios, Belsasar, demonio con idolatría, es un nombre de un demonio, entonces demonio con idolatría, Belial, indigno, perverso, impío, engañador, porque engaña al mundo, Leviatán, monstruo marino, así le llama Dios, es una serpiente, es un monstruo marino, y no es la serpiente llamada Leviatán, sino que es la actitud, la actuación de este ser espiritual llamado Leviatán. Monstruo marino, ahí lo tenemos en Isaías 27.1, chéquelo usted, Isaías 27.1, que se llama Leviatán, monstruo marino. Isaías 27.1, para que veamos sus actuaciones, cómo es él. Según sus nombres, es su actuación. Y por eso estamos tocando diferentes manifestaciones de él con algunos ejemplos. Porque estamos hablando, las hordas satánicas están desatadas y van a venir peor. ¿Ya lo tiene? Isaías 27.1. Ahí dice de este ser espiritual lo que va a hacer Dios. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte. ¿A quién? A Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Cuando hablamos del mar, no hablamos del mar agua. Hablamos de las naciones, el mundo. Por eso se le llama mar. Entonces dice que él va a traer espada dura y grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa. Dos cosas hace este ser espiritual. O sea, es veloz, es ágil, no se siente, es muy sutil para atraer a la gente y es tortuosa. Trae una vida de tortura, de daño, de locura, ceguera, turbación de espíritu, tortura el alma. Así es como tiene esta actuación este ser espiritual, por eso se le llama serpiente. Luego tenemos mentiroso, padre de mentira. Ya lo habíamos leído en San Juan 8:44, es mentiroso y es padre de mentira. Por eso Dios ha estado hablando de que nos salgamos de la mentira, que dejemos de estar mintiendo porque estamos haciéndole caso al padre de mentira. Luego se llama Dios de este siglo, segunda de Corintios 4:4, segundo libro, segunda carta a los Corintios 4:4. Y veamos que este ser espiritual ha cegado el entendimiento. Como príncipe, se llama príncipe de este mundo, Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Y en esta cita, nosotros podemos ver que el Dios de este ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Yo le estoy leyendo testimonios de jóvenes que fueron satanistas. Jóvenes que incluso algunos de ellos no lograron salirse del satanismo y sus padres dan el testimonio de qué forma murieron. Se llama Satanismo, la seducción de nuestros jóvenes. Este es un periodista de Estados Unidos, que antes de ser cristiano, él tenía todas las grabaciones de los satanistas. Él no era cristiano cuando a él le hablaban en este programa de radio de Estados Unidos, donde él trabajaba con la juventud, y él tiene grabadas todas las conversaciones de la juventud involucrada en el satanismo. Entonces, 2 Corintios 4, 4 dice, pues desde el 3, 4, 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, ¿quién? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso hay muchos jóvenes que no les agrada la vida de Dios, les molesta la vida de Dios, están cegados por el enemigo. Por eso es que aborrecen, hay algunas personas que yo estoy hablando y me aborrecen, sienten mucho coraje con lo que estoy hablando. No es contra mí, yo no estoy hablando mi palabra, estoy hablando la palabra de Dios. Y el Dios de este siglo, Satanás, les ha cegado el entendimiento y ellos han endurecido su corazón de tal manera que les va a ir mal, les va a ir mal. Porque este ser espiritual es destructor, les va a ir mal. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿quién les ha cegado el entendimiento? El diablo ha cegado el entendimiento para que se aburran, para que les moleste venir, para mirarme con desprecio. Me miran así como que, uy, esta señora, ¿verdad? Bueno, llegará el tiempo en que Dios juzgará, y juzgará su vida y juzgará la mía. Y Dios va a poner testimonio, ¿quién habló verdad? ¿Quién habló mentira? ¿Quién habló verdad? ¿Y quién despreció la verdad? Entonces, el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento y va a ver lo que dicen los jóvenes. Renuncio a Dios, renuncio a Cristo, solo voy a servir a Satanás. Salud, Satanás. Estas son las palabras que escribí con mi propia sangre. Imagínense los jóvenes llenos de la incredulidad, por ser incrédulos, porque no les interesa la vida de Dios, y llenos de incredulidad, estos jóvenes están siendo seducidos para hacer cosas que no convienen. Esa noche realicé un rito basado en el pacto e invoqué a los espíritus, pidiéndoles que entraran en mi cuerpo cuando me durmiera. Satanás está llevando a los jóvenes a través de la música, de cierta música, y a través de ciertas lecturas o de ciertos amigos, a que invoquen espíritus inmundos. El Señor ha dicho, no invocarás el espíritu de los muertos. Chamán es el dios de los muertos, el dios de los el dios de espíritus inmundos. Los muertos no bajan o no suben si están en el infierno, pero hay espíritus inmundos que van a tomar autoridad sobre la persona cuando lo está invocando. Cuando la gente empieza a decir, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Cristo, el diablo está tomando esas palabras como buenas para él y les va a traer maldición a los jóvenes o a las personas que estén invocando a espíritus. De repente van a venir palabras a la mente de ustedes. Cuando ustedes están renegando, yo no quiero nada con Cristo, a mí no me interesa nada de la Biblia, pateen la Biblia o avienten la Biblia, Dios no va a meter la mano por ustedes. No les va a ayudar en nada, pero hay un ser espiritual que va a cautivar su alma y él va a hacer que ustedes empiecen a invocar nombres raros, que les va a venir a la mente nombres raros, y cuando ustedes se enojen, ese nombre raro en su mente va a ser el que gobierne sus emociones. Dice, empecé a tener un sueño en el que mataba a mis padres. Imagínense nada más lo que está implicado esto. Que los jóvenes, escrito está, dice la Biblia, te lo voy a enseñar, que dice la Biblia en Mateo, por favor, fíjese lo que está escrito, que va a suceder, a ver, si es Mateo, Mateo 10, me la cita donde dice la palabra, donde dice la Biblia que los jóvenes se levantarán contra los padres, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿La tiene por ahí subrayada? Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. 10:21, bien, era Mateo 10:21, gracias. Para que veamos cómo dice la Biblia y que esto son los sueños que el maligno empieza a poner en los jóvenes. 10:21, ¿qué dice? El hermano entregará a la muerte a quién? Ajá. Y el padre al hijo. Y luego, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Se da cuenta que está escrito, que el Señor lo dejó escrito en la Biblia para hacerles entender a todos ustedes, a todos los jóvenes sobre todo, que este pensamiento iba a ser puesto por el maligno a matar a sus padres, a acabar con sus padres? Este joven dice, ¿les interesa lo que les leo? Dice, este joven dice, empecé a tener un sueño en el que mataba a mis padres, pero cuando me desperté, ya no era un sueño, de veras había ocurrido. Aquí en Toluca, hace poco, no sé si hace como año y medio, murió un doctor, su esposa, y murieron acuchillados por su propio hijo. Decían que este matrimonio era muy bienvenido, era un doctor, muy bienvenida a la familia, y este joven mata al papá, mata a la mamá y aún mata a una tía o alguien que trabajaba con ellos. Y este joven, después de matarlos y todo, se sentó a ver televisión y después de varias horas, 3 horas, habló por teléfono a la policía diciendo que él había venido a su casa y los había encontrado muertos a sus padres. Pues ya habían pasado 3 horas, la policía empezó a investigar y llegó un momento en que el único que agarraron fue a él. Y él empezó a decir que no sabe qué pasó, pero que había habido una fuerza sobrenatural y una voz que lo llevaba continuamente a que matara a sus padres. Dice él, este joven, había empezado con droga hacía poco tiempo. La droga es algo de lo que muchos jóvenes están ahorita usando, la droga precisamente, para liberarse de los problemas de la casa, liberarse de los problemas con los padres. Entonces, a través de la droga abre los sentidos espirituales para que los jóvenes puedan empezar a recibir espíritus inmundos y puedan los espíritus inmundos gobernar su voluntad. Este joven había ingerido droga, había estado marihuano, y dice que en ese momento él empezó a sentir una fuerza tan tremenda dentro de él que lo llevó a matar a sus padres después de haber hecho las investigaciones. Y dice que todavía después de haberlos acuchillado y verlos todos manchados de sangre, él se quedó muy tranquilo 3 horas. Hasta que se le bajó el efecto de la droga. Llamó a la policía y él era el que había asesinado a sus padres. Como este joven que nos dice aquí también, ese joven dice que no supo qué le pasó. Relatos parecidos los había oído de personas que habían llamado a mi programa radial. Este hombre es un locutor, no era un cristiano. Esto lo llevó a buscar a Jesús, al cristianismo, a conocer qué llevaba a tanto joven al satanismo. Dice, relatos parecidos los había oído de personas que habían llamado a mi programa radial y me había preguntado si tales narraciones eran verdaderas. Esta vez, el que llamaba era Sean Sellers, quien en el 86, a la edad de 16 años, fue convicto de 3 asesinatos. 16 años. Es el recluso más joven en la lista de condenados a muerte en la penitenciaría de Oklahoma. Entonces dice, yo estaba sumamente interesado en hablar con este joven porque había leído acerca de su triple asesinato. A su primera víctima, un empleado de un abastecedor, lo mató el 8 de septiembre. El empleado, Robert Bower, se había negado en cierta ocasión a venderle cerveza a él y a un compañero. Luego, al final, dice Richard, y el otro joven salieron, hurtó un arma 357 de su abuelo y los dos persiguieron a este vendedor hasta el final. El joven le disparó una y otra vez. Volvió a disparar y del tercer disparo dio en el blanco y salpicó todo. Esta forma, estos jóvenes han estado con drogas, pero llega un momento que aunque no anden drogados, las obras demoníacas que están dentro de ellos los llevan a cometer homicidios múltiples, primeramente sobre los padres. El odio que se fomenta tan fuerte en el corazón de los hijos, primeramente será contra su propia familia, contra su padre, contra su madre, contra sus hermanos. Por eso Dios nos habla y nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Pero ¿a quién se lo ciega? A las personas que habiéndoles hablado del Señor, no quieren nada con Dios. Cierran su corazón para Dios. Creen que todo lo que hablamos es mentira. Yo les he estado hablando, ámense. Dios los ama con un amor que ustedes no entienden. que no aceptan, sobre todo, no aceptan. Quieren vivir como todos los jóvenes, llenos de rebeldía, llenos de violencia, llenos de agresividad, llenos de palabrotas, hablando mal de todo mundo, siendo como todos los jóvenes, vistiéndose como los artistas de moda, cortándose el pelo, pintándose el pelo, tatuándose el cuerpo, como todo mundo lo hace. Y esto trae graves problemas. Vamos a ver otro joven llamado Tommy Sullivan, de 14 años de edad, criado como un católico devoto. Tommy era descrito por sus amigos como un muchacho poético de hondos sentimientos, un buen muchacho. Su grupo de rock favorito se llamaba Tendencias Suicidas, de este joven. La pared de su cuarto ostentaba carteles de Ozzy Osbourne. En un cuaderno especial, su propio libro de sombras, había anotado lo siguiente: al mayor de los demonios, quiero hacer un solemne intercambio contigo. Si tú me das el más extremo de todos los poderes mágicos, voy a matar a muchos seguidores del cristianismo. Prometo que exactamente 20 años después de hoy me suicidaré. Voy a tentar a los adolescentes en la tierra a tener relaciones sexuales, a cometer incesto, a drogarse y a rendirte culto a ti. Creo que el mal se levantará una vez más y que vencerá al amor de Dios. Sus amigos dicen que el descenso de Tommy hacia el mal comenzó cuando un profesor les pidió a los estudiantes preparar un informe acerca del satanismo. Para Tommy, la tarea se convirtió en una odisea hacia el ocultismo. El muchacho de 14 años empezó a pasar días enteros escuchando una creciente colección de discos de heavy metal y se absorbió en el juego de calabozos y dragones. Tommy aprendió a escribir al revés y en su libro de sombras escribió las palabras: el mal de toda la humanidad habita dentro de mi alma. Si quieres entrar, dímelo. Su faceta artística se veía en los dibujos siniestros del libro de sombras, los cuales contenían criaturas diabólicas y escenas de ritos sádicos. Una página llevaba el título Ven a Satanás. En otra página, una figura demoníaca sostenía una cruz invertida y estaba de pie frente a una mujer postrada sobre una lápida que por medio de unas poleas estaba siendo bajada hacia el infierno. Por último, Tommy les contó a sus amigos acerca de un sueño en que se le apareció Satanás. Satanás tenía mi cara, declaró el chico del octavo grado. Llevaba un puñal y me dijo: predica el satanismo a otros muchachos y después mata a todos los miembros de tu familia. Y el joven dijo: y lo voy a hacer. 14 años. Se dan cuenta, por no tener la palabra del Señor en el corazón, por no tener temor de Dios, por no leer la Biblia, por aborrecer a Dios, en manos de quién pueden caer. Hablamos de un joven de 14 años. ¿En manos de quién pueden caer? Los espíritus inmundos entran a nuestro cuerpo. Los espíritus inmundos gobiernan nuestra voluntad, jóvenes, entiéndanlo. El Espíritu de Dios a nosotros nos da fuerza, nos da poder, nos da honra. Nosotros podemos liberar a mucho joven que está en la droga, que está en el alcoholismo. Pero los jóvenes que aborrecen a Dios, que no tienen la presencia del Espíritu Santo dentro de ustedes, van a caer en manos de esto. Muchos de ustedes, jóvenes, les han estado mandando trabajos de satanismo. Les han mandado en la prepa que lean ciertos libros que hablan de satanismo, que hablan de rituales satánicos. Y como tienen la vida de Dios, ellos han orado y le han dicho a Dios: Padre, ayúdanos para cambiar este libro, para que no nos ensucie nuestra mente. Y han entregado sus trabajos y los jóvenes no se han sentido mal. Los jóvenes han quedado con su mente limpia porque tienen la mente ocupada por Cristo. Entregan un trabajo, pero no se contaminan. Este joven le mandaron a hacer un trabajo y le mandaron a leer libros satánicos y se interesó. ¿Y a qué lo llevó? Tú, joven, voluntariamente, ¿vas a decir que vas a matar a tus padres? ¿Sí o no? ¿Tú tienes deseo de levantarte y acuchillarlos? ¿Balacearlos? ¿Verdad que no? Pero hay un ser espiritual que te va a llevar, lleva a los jóvenes a hacer pactos suicidas, pactos espantosos con Satanás, a querer matar a sus padres, a querer matar al hermano, a la hermana, a hacer cosas horribles. Este joven dice que empezó a escribir al revés. ¿Quién le enseñará a escribir al revés? El diablo que está adentro. Hay una parte que se llama escritura automática y ellos pueden pintar, pueden escribir. y están en trance. Ese trance es el maligno, les agarra su mente, se las domina, se las gobierna y empiezan a escribir poemas o empiezan a hacer pinturas en trance y hacen unas pinturas, pongamos, de pintores famosos. Había uno que salió en la televisión que él pintaba con las dos manos y con los dos pies en trance y pintaba cuadros de Van Gogh. Pintaba cuatro cuadros a la vez de Van Gogh, uno de los pintores más famosos de Europa. Y él, y lo pasaron en la televisión, en lo increíble, y se veía al hombre en trance, y tenía cuatro caballetes. Y entonces, con los dos pies, él estaba pintando abajo, sin ver, con los ojos cerrados, y con las dos manos pintaba, y pintó cuatro cuadros de Van Gogh. ¿Quién cree que maneja? ¿Es un cerebro? ¿Es un poder divino? ¿Es un poder satánico? Y los jóvenes el día de hoy, eso piden. Tener poder, tener fama. Pero Satanás reclama sus vidas, se pierden en una sobredosis de droga, se van a perder en una bala perdida, no van a tener tiempo de pedir perdón, no van a tener tiempo de arrepentirse, se pierde su vida. El infierno es un lugar real, espantoso, que los jóvenes creen que no existe, porque eso es lo que el maligno enseña, que no existe el maligno, que él no es cierto, que es mentira, pero es una realidad. Entonces, la droga lleva a los jóvenes a hacer cosas. Cuando nosotros leemos, Satanás también es, se le llama gran dragón, serpiente antigua, tentador. Él es el que tienta al hombre, homicida, el que ha pecado desde el principio. Él se llama emperador de la muerte. Él tiene diferentes títulos. Entonces, a él lo que él quiere es que nadie crea en él como un ser feo. Él quiere que todo mundo piense que él no existe, pero es el que mueve a la juventud. Satanás es un ser organizado, muy organizado. Él tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores y tiene huestes. Él es un ser organizado. La iglesia cristiana es muy desorganizada. Y alguien es un ser organizado, es Satanás y sus seguidores. Sus seguidores son personas muy disciplinadas. Todos los que trabajan para Satanás, si no cumplen las expectativas, los rezos, los rituales, todo lo que tienen que hacer, si no lo cumplen, Satanás les ha enviado un verdugo. Muchos de ustedes han podido ver un hombre en su recámara, algunos de ustedes por los que he orado, otros han visto como un murciélago, es una figura alta como murciélago. Esos son los guardianes que el maligno envía a las casas, jóvenes que sienten que se les trepan sobre el pecho, hombres y mujeres, o tienen pesadillas terribles. Estos seres son enviados a las casas de aquellos que se han involucrado ya en el satanismo, y entonces, como no cumplen con los rezos, con los rituales, con lo que tienen que hacer, empiezan a ser atormentados día y noche. Estos son los guardianes vengativos, vengadores que manda Satanás. Y por eso los seguidores de Satanás son muy discipulados, muy disciplinados. Son discipulados por satánicos, pero son disciplinados. Si no, tienen tormentos terribles por espíritus inmundos. Un día un joven, allá en la otra congregación, él estaba diciendo que, pues que realmente ser cristiano no valía la pena. Este joven estaba frente a un espejo y él dijo que él quería probar el poder de Satanás. Sus padres son cristianos y él ahora es cristiano, pero él iba a la congregación y no estaba convencido. Entonces se puso de acuerdo con otro joven y en su casa, a las 12 de la noche, se iban a poner frente a un espejo. Y entonces los dos se pusieron a hablar y dijeron, bueno, si Dios no me ha dado poder, Dios no ha cambiado mi vida, pues a ver si Satanás trabaja como dicen, que como nos enseñan. Yo les enseñaba también en la otra iglesia. A ver si es cierto. Y este joven se puso a decirle, ¿verdad? Pues muéstrate si existes. Muéstrate. Porque yo quiero, ¿verdad?, tener el poder. Yo quiero ser un hombre aquí bien fuerte, ¿verdad?, que tenga mucho pegue con las mujeres. Y entonces el otro joven también, él empezó a invocar a Satanás también a las 12 de la noche. Uno de ellos salió una mano, él cuenta, salió una mano del espejo, le dio un golpe que casi pierde el ojo. Le dejó el golpe amoratada, casi media cara, y casi pierde el ojo del golpe. Se espantó, porque del espejo salió la mano, con el puño cerrado y lo golpeó. Pero al otro joven empezó a gritar como loco, pasó una noche espantosa. El otro joven le arañaron con una garra, con dos garras, la espalda, sin haberle roto la camisa. Nada más lo arañaron. Este fue el sábado en la noche. El domingo los llevaron para liberación. Gritaban estos jóvenes en una forma espantosa y los dos los llevaron, los papás los llevaron a la congregación. Me tocó orar por ellos y estaban puestos como en cuatro patas, como animales. Rugían, haga de cuenta el rugido de un animal, el león rugiente. Satanás se le llama como león rugiente. Los muchachos, los cuatro, los dos en cuatro patas, manos y pies, y se movían como que me iban a atacar, como un animal espantoso. Yo no había visto la espalda de uno de ellos, ni le había visto la cara, porque nada más estaban con la cara. Cuando yo empecé a orar, porque estaban orando, y en pleno culto se oían los gritos, no podían, estaban tres orando por ellos, no podían con estos jóvenes. Me llamaron, pues Dios me ha dado un don especial, un discernimiento especial acerca de este ministerio. Y pude conocer perfectamente lo que había pasado. Dios me mostró qué había pasado con ellos. Y sin orar más, nada más les puse la mano en la cabeza y les dije, pídanle al Señor perdón por lo que hicieron anoche. Entonces rugía aquello que estaba dentro, rugía. Y le dije, tú te callas, Satanás, en el nombre de Jesús. Ya no pudo seguir hablando. Entonces los jóvenes con mucho esfuerzo le pidieron al Señor perdón por lo que habían hecho. Entonces me enseñó la espalda aquel joven. Mire las garras, era una garra pero con cuatro nada más, no cinco dedos, como una garra así de cuatro, horrible, le levantó la piel. Meses este joven traía la espalda marcada, dando testimonio cómo habían invocado a Satanás, nada más que por la oración de sus padres, porque sus padres habían estado orando por ellos, clamando a Dios, porque eran muy rebeldes, no llegó a mayores, sino que solamente fueron asustados. Y al otro, ¿verdad?, casi le sacan el ojo. Jugar con Satanás, hermanos, es jugar con la muerte. Él es asesino, es homicida. Él no les va a dar nada. Si tú le pides poder, le pides fama, te la va a dar. Cantas, pídele fama, te la va a dar. Tocas un instrumento, pídele fama, te la va a dar. Pero te vas a morir de una sobredosis de droga. Él es homicida. Él te va a dar a costa de tu alma. Te va a reclamar tu alma. Te vas a perder en el infierno. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que nos llenemos del Señor para poder entender las obras del maligno. La misión de Él es venir a hurtar, robar, matar, destruir. Él es destructor, Él es homicida. Él desde el principio vino contra la creación, vino contra Adán y Eva y trajo desgracia a la humanidad. Si Adán y Eva se hubieran sujetado a la palabra del Señor, hubieran hecho caso al Señor, no hubiéramos estado en la condición que estamos. Pero se pecó. Porque es un ser espiritual, él se viste como luz resplandeciente, se viste como un ángel de luz, algo que huele bien, algo que atrae, algo que te va a ti exaltar. ¿Quieres tú tener poder? ¿Quieres tú ser alguien grande? Satanás te lo da, pero te va a costar tu vida, efectivamente. ¿Qué pasa con todos los grandes artistas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Unos muertos por el vómito, ¿verdad? Muertos en su propio vómito, los rock and rolleros famosos. ¿Dónde están? En el infierno. Allá están. Al infierno no se va a las discos y allá al gran reventón. No, al infierno se va a condenación eterna, al fuego eterno. No se va allá abajo. No, pues allá en el infierno, qué buena onda, muchas pachangas. No, pachangas no hay. Allá te vas a quemar un gusano que no muere, un fuego que no se apaga. Son soledades eternas. Nadie se habla. Nadie se habla. Solamente se oyen ayes de dolor. Ahí no hay pachangas. Ahí no hay lo que Satanás da aquí en la tierra. El engaño que ponen nuestros jóvenes es que Él les va a dar allá dentro, allá en el infierno, les va a dar muchas cosas muy, muy buenas. ¿Leemos otro poquito? Este es otro trágico caso de satanismo adolescente. Un muchacho de 17 años llamado Derek le telefonó a su novia mientras los padres de ella estaban fuera y le dijo que la noche anterior él había recibido una visita de Satanás. Según este joven, el diablo se había aparecido en una luz azul y le había reclamado su alma. Tras hablar con su novia, el joven les dijo a su medio hermano y a su hermanastro, ambos de 8 años de edad, que cerraran los ojos mientras él iba al dormitorio de sus padres a buscar el rifle de cacería de su padrastro. Llevó el fusil al sótano, a su dormitorio, donde se puso en la boca el cañón y se disparó. ¿Quién lo sedujo a matarse? ¿Quién reclamó su alma? Satanás. Como no se tiene la ayuda de Dios, no se cree en Dios, ¿quién lo pudo salvar? Nadie. Los padres de Derek tuvieron la valentía de dar un... Apenas unos meses antes, ellos le habían confiscado a Derek sus velas negras. Hay jóvenes que tienen velas negras en su cuarto. Eso no es nuevo, y aún llamándose cristianos, tienen sus velas negras en el cuarto. Una estrella de 5 puntas dibujada a mano y libros de instrucciones conforme a los cuales aparentemente se realizaban los ritos. El pastor de los padres de Derek, un reverendo, declaró, los jóvenes que están aburridos tratan de establecer contacto con el mal, y si uno trata por suficiente tiempo de eso, por fin se encuentra con algo inteligente, maligno y destructivo. Ya los jóvenes se aburren. Bueno, ¿para qué soy cristiano? Es muy aburrido. Pues el otro ser espiritual, tal vez no sea aburrido, tal vez te da todo lo que tú quieras. Pero ¿te gustaría pegarte un tiro? ¿Te gustaría cortarte las venas? ¿Te cierras bajo llave y nadie se entera y entregaste tu alma a Satanás, donde empezó la vida eterna, en el infierno? Tú vales mucho, joven. Tú vales mucho. Yo lo que te enseño es a que te ames, a que tengas cuidado con las amistades que tienes, que tengas cuidado con los comentarios que haces de tu familia a tus amistades. Porque si tú haces unos comentarios no correctos, le vas a dar pauta que cualquiera de ellos que sean satanistas te empiecen a invitar a sus fiestas privadas y un día no te puedas salir de ellas y que tú puedas ser la próxima víctima por quererte salir de su secta. Por eso Dios te dice, lee mi palabra. ¿Quiénes son los jóvenes más susceptibles al satanismo? Los discípulos del diablo son en su mayoría muchachos de clase media y de raza blanca. Un alto porcentaje de ellos son varones. Dice, si normalmente es el varón, ¿se acuerdan que les dije? Como el varón es el que engendra, el varón es el que trae vida. Satanás está interesado en acabar con los varones. Mujeres satánicas hay, pero hay 10 varones por una mujer. El varón es el más rebelde. Dice, un alto porcentaje de ellos son varones debido a las poses de macho que se requieren para los ritos sangrientos y los actos de profanación. Además, con frecuencia son creativos e inteligentes. Casi siempre son víctimas de abuso de licor en la familia. O sea, ¿quiénes son propensos? Hijos de padres alcohólicos. Que en lugar de volverse los hijos a Dios, mejor se vuelven al satanismo. En lugar de confiar en Dios como el Señor de nuestra vida, mejor aborrecemos a Dios sin darnos cuenta que quien ha traído licor a nuestra vida no es Dios, es Satanás. Satanás es el que trae los vicios en los hogares, el que trae la violencia a los hogares, el que hace que los padres maltraten física y verbalmente a sus hijos. No es Dios, es Satanás. Satanás hace que los padres se emborrachen. Él hace que los padres sean mujeriegos. Él hace que los padres sean golpeadores, que la madre sea una mujer golpeadora, que insulte continuamente a los hijos. Y los hijos siguen el camino. Los hijos, en lugar de buscar al Dios del cielo, que nos da amor, que nos da comprensión, que sana nuestro corazón dolido, que sana, que nos hace ser gente diferente, para que el día de mañana que se casen no hagan ustedes lo mismo que sus padres, sin embargo siguen las mismas pisadas del maligno, le sirven al maligno, se vuelven hacia el maligno en lugar de buscar a Dios, el Dios que trae una vida diferente. Entonces dice, algunos son líderes de sectas satánicas, pero en su mayoría están bajo la influencia de algún personaje de más edad, una especie de hermano mayor que ya ha acumulado toda una trayectoria de disipación diabólica. El satanismo le proporciona a los jóvenes una invitación a creer que todo se vale. Todo se vale. El mundo oculto del misterio y de la magia. Se vuelve real. Cuando se les confronta con su conducta amenazante, con frecuencia aseguran que su búsqueda del mal no es más peligrosa que la corrupción en el gobierno o que los desastres causados por el hombre. ¡Ay, ay, ay, ya bájele! Ahí está, más corruptos los del gobierno. Ahí está, bien ladrones. ¿Y quién les dice algo? Y con eso tratan de ocultar, ¿verdad?, de que les gusta el satanismo. Las autoridades concuerdan en que el 95% de los muchachos que participan en los asuntos siniestros de los que tratamos en la segunda parte, las drogas, la música black metal, los juegos de fantasía, de desempeñar papeles, las películas de horror y los artículos diabólicos, nunca van más allá de los límites de la curiosidad por el ocultismo. Quizá el 5% se metan en el satanismo propiamente dicho, pero el 1 o 2% que ingresan en los ámbitos tenebrosos de pactos de venta del alma y de conjuros demoníacos acaparan los titulares de los periódicos. O sea, ¿cuál es el paso? Películas satánicas. ¿A cuánto les gustan las películas de horror? A muchos jóvenes. A muchos jóvenes. ¿A cuánto les gustan los videos de violencia? A muchos jóvenes. Les gusta el ser el que mata. Apropiarse de esos papeles. Y no se dan cuenta que se apropian de espíritus inmundos a los cuales les dan cabida en su cuerpo, en su alma, para llevarlos a hacer cosas que no convienen. De repente piensan cosas grandes, de repente tienen tendencias a la homosexualidad, o tienen tendencias al incesto, o tienen tendencias al homicidio, o tienen tendencias a las drogas o a los vicios. Cuando antes no eran así, se salen de la escuela, son aburridos, ya no les interesa nada. Dice, joven obsesionado, fíjese, los anuncios del periódico cuando ya los jóvenes se meten en el satanismo. Satanista de 15 años, principal sospechoso de vandalismo. Adolescentes atribulados recurren a las sectas en busca de alivio. Joven obsesionado con el satanismo mata a su madre a puñaladas y luego se suicida. Dice nada más. Esos son los encabezados de los periódicos. Lee usted el Alarma, si usted ve el Alarma, qué cochinada de revista asquerosa. Ahí puede ver muerte tras muerte. Yo no leo esa cochinada, por supuesto. Pero ahí, ¿verdad? Cuando usted pasa por los periódicos, dicen, ¿verdad? Hijo mata a su madre. ¿No lo ven en letras grandotas? Ahí está. Y si usted descarga esa cochina revista, ahí va a ver que no nomás uno, muchos hacen de las suyas. Son sucios. Dice, el paraíso perdido de los adolescentes de hoy está poblado de un gran número de ángeles caídos. Paraíso es llenarse de ángeles, de demonios. Dice, dos jóvenes quienes movieron las barreras de la insurgencia juvenil hasta llegar a la perversidad y a lo diabólico. A menudo comienza como una curiosidad morbosa, pero pronto se convierte en una búsqueda de lo sobrenatural. Estos dos jóvenes, Sean Schellers y Peter Roland, ellos y Tommy Sullivan, ellos movieron las barreras, ¿verdad?, en Estados Unidos para atraer mucha violencia juvenil. Sin embargo, dice, empieza como un morbo. Ay, ¿a poco? Ándale, ven, hombre, ¿qué tanto? Pues si no te gusta, no vuelves. Y ya te gustó. Porque te vas a encontrar una persona, ¿verdad?, que te haga sentir muy bien. El papá que no te apapacha, la mamá que no te apapacha, el hermano mayor que no te toma en cuenta, te empieza a abrazar, a tocar. Ándale, vente, mira, siéntate, ¿verdad? Siéntate en casa y te atienden muy bien. Y después dicen, oye, no, no, no. A mí lo que me dijeron no es cierto. Son muy buena onda. Muy buena onda. Sí, muy buena onda. Ya te pusieron el tuche aquí, ya te tocaron, ya te engancharon. Y después, muy cómodo, te vuelven a invitar. Y ya después es un poquito de alcohol, muy ligero. Satanismo no entra de la noche a la mañana. Es suave. Es como un ángel de luz. Algo que no te causa miedo, pero te causa morbo. Y luego cuando te llevan a ver a aquellas personas, ¿te acuerdas que fulano era bien pobre? No, pues ahora mira qué buena ropa trae, mira el coche que trae, mira qué bien le va por allá. Pero pregúntame de escuela, pregúntame de casa. No, no salte, no seas aburrido. Eso es para aburridos. Esto es para ignorantes. Acá te vamos a enseñar buenas cosas. Ahí van los jóvenes bien babotitas, pobrecitos. Hacer caso a esas cosas. Le digo, ¿por qué no aman a Jesús? ¿Qué mal nos hace Jesucristo? ¿Por qué creen que Jesús es aburrido? Los que son cristianos de Cristo, ¿se les ha hecho aburrido ser cristianos? ¿Creen ustedes que es la peor decisión de su vida ser cristianos? Es lo mejor de nuestra vida. Es lo mejor que nos puede pasar. Estar del lado de la luz. Miren, el Señor trae cosas tremendas en el Apocalipsis. Las hordas satánicas que van a ser sueltas. Y muchos jóvenes ya son candidatos, ya han sido preparados. Poco a poco, su envase, su vida, su envase son ustedes. Ya está siendo preparada su mente para aceptar estas cosas. Dice, el satanismo adolescente llega a ser la máxima expresión de la rebeldía. Los participantes se deleitan en la destrucción. ¿No es cierto? ¿No son unos vándalos todos los satanistas? Rayan paredes, rebeldes en su casa, hacen rituales en su casa, llenos de póster de los rock and rolleros más espantosos que hay, Kiss y todos ellos. Ahí tienen sus póster, mujeres encueradas, mujeres todas tatuadas, hombres todos tatuados. Así se sienten, así tienen su cuerpo, su cuarto. Como les dije en otra clase, lo pintan de negro el cuarto, ponen veladoras, hacen los signos satánicos, a ver si es cierto. Pues es cierto, con Satanás no se juega. Satanás nomás está esperando que te abras con él, no se juega. Sigue diciendo, la gratificación, dice, los participantes se deleitan en la destrucción. La gratificación sensual y los ritos nefandos diseñados para estremecer la sensibilidad de los adultos. Los satanistas son personas sexuales, ¿verdad? Que tienen poder. Hay un espíritu inmundo que se mete en las mujeres, se le llama ninfomanía. Las mujeres satanistas son usadas precisamente por muchos hombres, porque estas mujeres con ese espíritu inmundo llamado ninfómana, una ninfómana, es una mujer que necesita tener sexo a toda hora, en todo momento, sea con otro hombre, sea con algún aparato, sea que se ponga un palo ahí, sea que se ponga con un animal, y es un espíritu inmundo llamado ninfómana. Este espíritu inmundo hace que este tipo de mujeres ninfómanas dentro del satanismo sean las sacerdotisas, sean las mujeres que continuamente engendran hijos para ser muertos el día 31 de octubre. Ese es un espíritu inmundo y son una necesidad espantosa de tener sexo continuamente. Por eso dice que los satanistas tienen esta necesidad. Entonces los varones continuamente tienen sexos. Tienen sexo con animales, con perras, por eso dicen que el hombre es el que es llamado, porque el hombre es el que tipifica al macho que viola a la mujer. Y estas mujeres ninfómanas se prestan a uno y otro hombre continuamente. Entonces dice, como lo expresó cierto adolescente, es un atajo para llegar al poder y lo único que uno tiene que hacer es ofrecerse de voluntario. Es lo que hacen los jóvenes, ¿verdad? Ellos se ofrecen de voluntarios. Es como la versión ocultista del ejército. ¿Eres lo bastante hombre como para esto? O sea, los les dicen, ¿verdad? A ver, se me hace que eres bien gallina. No, tú eres bien gallina. No, tú no le entras. No, sí voy. No, los gallinas no entran. Y el hombre que va a demostrar que no es gallina, que es gallo, ¿verdad? No, pues ¿cómo no? Aquí estoy. Ay, ¿qué me puede pasar? Pues métete con él. Dice con Dios tan lindo, nos guarda, envía su ángel, nos guarda de muchas cosas, nos guarda de vicios, nos guarda de una bala perdida, nos guarda de un accidente, nos guarda de suicidio. Mire, jóvenes que han salido del suicidio, que una vez tal vez vinieron a una clase, no aquí, fueron a una clase y oyeron un día que Jesucristo los ama. Un joven de Estados Unidos, predicador, él decía que él cayó en la droga más profunda, él estaba con heroína, cocaína, morfina, también diferentes drogas de pastillas, total que él era todista, a todo le entraba, y lo más ligero que traía era la marihuana, siempre andaba en marihuanado. Y este joven dice que una vez un amigo de él, cristiano, lo llevó a una reunión de jóvenes así y oyó una predicación acerca del satanismo, qué horrible era. cómo Dios podía cambiar la vida de ese joven, cómo Dios lo podía librar del alcoholismo, de la adicción a las drogas, de la adicción al sexo, a la necesidad de sexo, y que Dios lo podía cambiar, y él, está loco, no sé. Bueno, pasó el tiempo, y este joven se puso una sobredosis de droga, espantoso, y dice que él en su alucinación, también tiene un libro escrito, en su alucinación este joven, dice que él empezó a ver las hordas satánicas sobre su cabeza, cómo se reían, pero unos seres espeluznantes, horribles, 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 ¿verdad? Y entonces él dice que él tenía uno, un chamán fuerte, y él pensaba que dentro de él, en su imaginación, era algo muy hermoso. Cuando él lo empieza a ver, cómo era realmente ese demonio, y él veía cómo entraban como en un círculo, entraban y salían sobre él, y cada vez que entraban lo golpeaban. Dice que él estaba como en un décimo piso, y que él lo único que empezó a sentir era una voz que le decía, aviéntate, aviéntate, aviéntate. Y que él se levantó, quitó la persiana, rompió el vidrio y estuvo a punto de aventarse, cuando de repente oyó una voz que le dijo, hay un Dios que te ama y se llama Jesús. Aquella voz que él había oído, que le había quedado clavada, pero no le había tomado en cuenta, sí quedó en el corazón de ese joven. Y él dice que algo lo ató de los pies cuando él se aventó, nomás se rompió aquí todo con los vidrios, se rompió el estómago. Dice, pero no llegué a lastimarme ninguna parte vital interna, se rompió todo el estómago, pero sin romper nada interno, y que no se pudo aventar. Y que nada más aquella voz que le decía, hay alguien que te ama y es Jesucristo. Que no lo dejó, que algo sintió que lo ató y lo como que le pusieron unos grilletes y lo amarraron a la pared, no se pudo despegar, no se pudo aventar. Él quedó tirado así, dice que mucho rato, ya él se quedó dormido, así desangrándose, empezaron a ver cómo caía sangre, fueron a ver qué era, rompieron la puerta, lo pudieron salvar a tiempo, lo llevaron a este hombre, y él lo primero que dijo fue, tráiganme un cristiano, que me hable de Cristo. Y él se le quedó tan grabado. Cuando él da su testimonio hacia las personas, él dice que es horrible, ¿verdad?, cómo Satanás puede mover nuestra voluntad y no podemos nosotros decir no, porque no hay la fuerza de Dios en nosotros, no hay el Espíritu Santo en nosotros que nos haga decir no a estas obras. El Espíritu Santo en nosotros nos lleva inmediatamente a rechazar lo que no viene de Dios. Así es un rechazo automáticamente, y sabemos que ese amigo o esa amiga no trae nada bueno. Que esas personas que nos hablan o que un maestro no trae nada bueno. Y podemos nosotros rechazar y decir no, no hago estas cosas. Pero cuando nosotros rechazamos la palabra del Señor, no sabemos si se tenga la oportunidad que tuvo este muchacho, que él cuenta y dice, es que es horrible la sobredosis y el poder ver realmente yo a quién estaba sirviendo. Dice, yo pensaba que lo que había entrado en mi cuerpo era algo bueno. Por eso Dios nos está hablando. Dice, con frecuencia el recorrido comienza con una obsesión por la música, black metal, el tipo de conjuntos a los que nos referimos anteriormente. Sus carteles se usan para adornar las paredes y habitualmente las cintas se escuchan con audífonos para evitar que los adultos objeten la letra tan vulgar. Los jóvenes compran sus walkman para que nadie los escuche, nadie les diga nada, pero su conducta es alterada. Es un vocabulario soez, vulgar, y les gusta. Tal vez se adopten ajuares externos como ropa negra, pelo teñido de negro o rubios platinados, joyas que incluyen pentagramas invertidos y cruces al revés, así como cabezas de cabra del número 666. Las camisetas con imágenes de demonios y de conjuntos de black metal se convierten en ropa de rutina, especialmente el tercer jueves de cada mes, día que los satanistas dedican al diablo. Algunos adolescentes se pintan las uñas de negro, lo cual es mucho mejor para exhibir los saludos satánicos. ¿Se ha fijado cuánto joven en la calle lo ve usted con sus camisetas tan espantosas? ¿Usted cree que es algo inocente lo que traen puesto? ¡Ay, es la onda, hermano, es la onda! Sí, pues la onda ahorita de Satanás es la onda. La onda de la rebeldía es la onda, sí. El ambiente del suicidio es la nueva onda, claro. Allá andan con sus camisetas llenas de mugres de demonios. Véalos a los jóvenes con una uña larga pintada de negro, labios pintados de negro, varones, aretitos con estrellas de 5 pincos en las orejas, un montón de aretitos, así. El pelo bien rapado, toda la parte pintada de blanco de atrás, o rayos. Y se pintan un pentagrama con el pelo. Una estrella de 5 picos con el pedazo que les queda arriba de pelo, todo rapado y arriba un pedazo de pelo. Y se ponen ahí, se ponen cinco picos dorados, dorados, amarillos, amarillos, todos decolorados. Ay, pero se sienten soñados, soñados. Entonces, dice, los muchachos que convencen a sus padres de que su propio dormitorio es territorio prohibido, llegan a levantar verdaderos altares al diablo. Aquí no entras, madre. Me respetas mi privacidad. Y los padres, pues bien, no, pues sí, hay que respetar. ¿Cómo no? ¿Y qué hay en su cuarto? Los aditamentos pueden incluir cálices, velas negras, calaveras, puñales, huesos y libros de ocultismo. Hay quienes incluso saquean los cementerios para obtener artículos verdaderos. En esta etapa es frecuente que entren en escena las drogas, especialmente las anfetaminas y los alucígenos. El paso siguiente son los ritos en que se consume sangre. La etapa más grave del satanismo comienza cuando los chicos metidos en el ocultismo empiezan a llevar su propio libro de sombras, que generalmente es un cuaderno de espiral garabateado con letra de rock, metal, citas de la Biblia satánica, lemas en lenguaje al revés, símbolos satánicos, dibujos grotescos y notas de suicidio o pactos elaborados con demonios. ¿Qué le parece? Y nuestros jóvenes en Babia. Jesús es la esperanza de nuestra vida. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Fuera de Jesús, infierno. Fuera de Jesús, muerte. Fuera de Jesús, vicios. Fuera de Jesús, suicidio. Fuera de Jesús, no hay nada. Si tú en tu corazón desprecias a Jesús, te digo una cosa, tienes demonio. No te llamo endemoniado porque todavía no pierdes la conciencia, pero tienes espíritus inmundos. Dice, ¿quién es el que aborrece a Jesús? El espíritu del anticristo. ¿Quién es el que niega que Jesús es Dios? El espíritu del anticristo. Tienes adentro un espíritu que te lleva a aborrecer a Dios, por lo tanto, serás aborrecido de Dios, si tú no cambias. Ese tipo de conductas, ese tipo de actitudes, solamente hablan que ya tienes demonio dentro de tu cuerpo. ¿Se acuerdan cuando leímos? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, está dentro. Uno es receptor del espíritu de Dios, o es receptor de espíritus inmundos. Espíritus demoníacos, espíritus de muerte, espíritus de vicio, espíritu de alcoholismo, espíritu de sexo, de mucho. Pero nosotros decidimos a quién servimos. Solamente en Jesús la vida de todo joven puede ser transformada. Solamente en Jesucristo sus vidas pueden tener un giro diferente. Solamente en Jesucristo tú no vas a repetir la misma forma de vida de tus padres. Solamente en Jesucristo, si hubo alcoholismo, en tu vida no habrá alcoholismo. Si tu padre era un mujeriego, tú no serás un mujeriego. Si tu padre era un don nadie y era un hombre que te trató con la punta del pie y siempre te insultó y siempre te dijo un don nadie, no sirves para nada, perico de los palotes, nunca saldrás del corredor, naciste para maceta de corredor, bueno para nada, idiota, inútil, estúpido. Y la madre lo corrobora con golpes y el padre se burla de ti y nunca te da la mano y nunca te abraza. Satanás no te va a dar nada de eso. Satanás te va a seducir con esas cosas para engancharte y luego quitarte tu alma. Pero Jesús viene a sanar al quebrantado de su corazón. En Jesucristo encontramos un cambio de vida diferente. No repetirás las mismas formas de vida de tu padre. No serás igual de grosero que tu padre. No serás malvado como tu madre, como tu padre. Tendrás una vida diferente porque Jesucristo nos viene a cambiar nuestra vida. Jesucristo es el dador de una forma de vida diferente. En Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. Ahora que venga el Señor Jesucristo, que levante a su iglesia, ¿cuántos de ustedes se van a quedar a recibir ahora sí al anticristo? ¿Cuántos de ustedes han estado rechazando la gracia de Dios y entonces se quedan como candidatos a ser marcados, y el que queda marcado jamás saldrá del infierno, va a ser echado al lago que arde con azufre y fuego. Pero todos aquellos que tenemos el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, dice el Señor, nadie nos tocará en la calle, porque el Señor ha dado orden que nadie nos toque. El Señor ha dado orden que seamos guardados de todo mal, seamos guardados de robadores, seamos guardados de secuestradores, seamos guardados de homicidas, seamos guardados de hombres golpeadores. El Señor ha dado orden sobre su pueblo que no seamos tocados por nadie. El ángel del Señor acampa alrededor nuestro, nos guarda y nos defiende. Hay una gran diferencia en ser de Cristo y no ser de Cristo. Y en esta tierra, jóvenes, o somos de la luz o son de las tinieblas. No se puede ser intermedio. No puedo agarrar un poquito de tinieblas y un poquito de luz. La verdad a medias es mentira. La verdad es verdad y la mentira es mentira. ¿Quieren que oremos? ¿Quieren limpiarse de contaminación? Que quiera, hágalo conmigo y dígale, Señor, repita conmigo, Señor, yo estoy oyendo estas enseñanzas. Te ruego que me des de tu Santo Espíritu para discernir las amistades, las personas que me rodean, si vienen con buenas cosas conmigo o vienen con cosas malas. Padre, yo no quiero tener nada de las tinieblas, Señor. Ya he entendido qué importante es no ser rebelde, Señor, sino obediente. Tú me das una vida diferente, Señor, y yo quiero hoy confesarte voluntariamente, Señor, que eres mi Señor y mi Salvador, que yo no soy un cualquiera, Señor, que yo soy un rey y un sacerdote, y que estoy guardado de tu mano, Señor. Padre, yo quiero caminar en tus caminos. Yo hoy te ruego, Señor, que pongas sed y hambre de tu palabra sobre mi vida, Señor. Yo quiero aprender de ti, Señor, las cosas buenas que no pude ver en mi casa, Señor. Yo quiero ser un hombre y una mujer diferentes. Un hombre y una mujer, Señor, que caminen en forma diferente. Aquí está mi vida, Señor, guárdame del mal. Padre, guárdame de secuestradores. Guárdame de una bala perdida, Señor. Guárdame, Señor, guarda mi vida de un accidente, Señor, donde yo perdiera mi vida. Guárdame, Señor, envía tu ángel, Señor. Guárdame de hombres satanistas. Guárdame, Señor, de hombres violentos. Guárdame, Señor, de los sensuales, de los que me quieren dañar físicamente, de los violentos, de los pervertidos sexuales. Guárdame, Señor. Padre, yo quiero tener escondida mi vida en ti, Señor. Yo renuncio a todo nexo con las tinieblas, Padre. A toda contaminación por música o por revistas, Señor. Yo no quiero tener satanismo en mi cuarto, Señor. Ni quiero, Señor, que haya espíritus inmundos en mi vida. Señor, yo renuncio, Señor, a palabras malas, a toda influencia chamánica que quisiera venir a mi vida, a toda voz extraña, Señor, a tu espíritu. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Quiero ser tu hijo solamente, Señor. No quiero ser rebelde, Señor, y no tener tiempo de arrepentirme del maligno, Señor. Porque yo le di motivo reclamar a mi alma. No me quiero yo perder, Señor, por la eternidad, sino quiero ser digno, Señor, de ser levantado cuando tú vengas, Señor, y me libres de esta tercera guerra mundial y del satanismo, Señor, que va a invadir a la tierra. Quiero ser tu hijo, Señor, tu hija. Límpiame con tu sangre, Señor, de miedos, de espantos, de terrores, de pesadillas, de sobresaltos en la noche, de insomnio, Señor, de visiones. Límpiame de ello en el nombre de Jesús. Yo me vuelvo a ti, Señor. Quiero caminar contigo, Señor. No quiero ser partícipe de ritos satánicos, ni ser yo la víctima, Señor. Aquí estoy, Señor. Lléname de ti, Señor. Y dame una vida diferente. Por Jesucristo tu Hijo. Gracias por hablarme domingo a domingo y apercibirme del satanismo, Señor, en el cual yo he desconocido muchas cosas de estas. Gracias por amarme, por ser mi Dios, por ser mi Señor, por ser mi Salvador. En Cristo Jesús. Gracias. Amén.